¿Cuál es la primera consecuencia? El adulterio y la fornicación traen muerte espiritual, física y emocional a la persona. Muerte espiritual, física y emocional a la persona. Y antes de hablar de las consecuencias, la primera, quiero decirle lo siguiente. Hay personas que han caído en este tipo de pecado. Y han caído, oído, han caído por un momento de debilidad, por un momento emocional fuerte, por un momento en el hogar, por en la familia, etcétera. Pero si esta persona se arrepintió, fue cambiada, transformada, hay oportunidad de Dios. Ahora, hay ciertos individuos que no ha sido un momento de debilidad, sino que su estilo de vida. Y si su estilo de vida es eso, entonces vienen estas consecuencias. En otras palabras, lo cortamos o lo cortamos. Entonces, este es el primero. El adulterio trae muerte, fornicación física, espiritual y emocional. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué nos quiere decir? Que hay consecuencias. Alguien dice, pastor, pero yo lo hice, no me he muerto. Y sigo con lo mismo, y no lo he hecho, y no me ha muerto. Porque usted piensa, cuando nosotros pecamos, creemos el hecho de que Dios no nos mate ahí nomás, pensamos que Dios, no hay problema con Dios. Porque nada ha sucedido, pensamos, no hay problema, Dios me tolera esto. Pero qué lejos estamos de la verdad. Porque Dios nos da un tiempo de arrepentimiento y un tiempo para perdón. En ese tiempo es el tiempo de gracia. Pero hay un momento que Dios nos juzga si seguimos en el mismo pecado. So, las consecuencias van a ser temporales, eternas y muchas veces muerte física. Número dos, el adulterio que comete adulterio, la persona que comete fornicación, adulterio, corrompe su alma. Y quiero que vaya a Proverbios capítulo 6, versículo 32. También al que comete adulterio le falta sensatez. El que tal hace corrompe su alma. Diga, corrompe. Dígalo fuerte. Corrompe su alma. Ahora, mire esto, por favor. El que comete adulterio corrompe su alma. Vamos a desglosar un poquito esto. Esa palabra corromper significa fragmenta su alma. ¿Será posible que nosotros fragmentemos nuestra alma? ¿Cómo es eso, pastor? Fragmentar significa en pedazos. Que es hecha en pedazos. Why? ¿Por qué una persona que fornica es una persona que fragmenta su alma, corrompe su alma? Ese es el hebreo, literalmente dice, fragmenta o corta en pedazos su alma. ¿Por qué? Porque hay ligaduras emocionales que cuando usted se une a una persona, deme dos hojas, por favor, para pegarlas. Hay dos hojas y la quiero usar este ejemplo. Cuando, si está usted pone, pega en este lado y pega en este otro lado, y usted pega esto, cuando usted la despega, pedazos de esta hoja van a venir con esta. Y pedazos de esta hoja van a venir con esta. Y la gente que vive una vida promiscua es la persona más insatisfecha y más descompleta del mundo. ¿No me entendieron? ¿Por qué? Porque está tan inestable emocionalmente. Porque tanto de su vida ha ido con otra persona. Ha ido con otras personas. Su alma está fragmentada. Por eso dice, corrompe su alma. Ha sido fragmentada. He aquí, por eso, la sanidad interior. Porque la sanidad interior lo que hace es volver a tener, a traer tu alma nuevamente en orden para que seas una persona estable. Una persona promiscua es inestable, de doble ánimo, confundida y siempre está insatisfecho. ¿Por qué? ¿Por qué es eso, pastor? Porque está insatisfecho, porque ha corrompido su alma, es inestable, está descontenta consigo mismo por la misma corrupción del alma. Pero dice, eso literalmente se traduciría a esto. La persona que comete adulterio es aquella, oído o fornicación, la cual despedaza o quebranta su alma o fragmenta su alma. Y dijo Jesús, Para esto apareció el Hijo de Dios. Y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí para sanar los quebrantados de corazón. En otras palabras, si usted vino en esta mañana y vino con su alma fragmentada por los golpes de la vida, por las traiciones, por los dolores, por la promiscuidad, o el alma se corrompe o se fragmenta por muchas razones, pero no importa la razón por la cual su alma vino fragmentada, rota, despedazada, Jesús toma esos pedazos, los vuelve a unir y vuelve a ser el hombre y la mujer de Dios que escogió desde antes de la fundación del mundo. Ese es el evangelio del reino, el que trae esperanza a aquel que no tiene esperanza, aquel que Dios lo levanta, aquel que Dios lo restaura. Estamos en tiempo de restauración y el Espíritu de Jehová está en esta casa para juntar esos pedazos rotos. Cuando nadie ha ofrecido nada por ti, cuando nadie creía nadie por ti, Jesucristo restauró tu alma, tus heridas. Hay muchos de ustedes que entraron por esa puerta golpeados por sus pastores, por la iglesia, por la familia, por el sexo. Su alma venía fragmentada, pero el Espíritu de Dios vino sobre su vida y ahora usted puede danzar. Usted está contento, la amargura ya no es parte de su vida, el odio ya no es parte de su vida, la falta de perdón ya no es parte de su vida. Un día Cristo agarró esos pedazos, los juntó todos y ahora usted es feliz y libre en el Señor. Los que están en la capilla, denme un grito de victoria. ¿Estamos acá, iglesia? So, primero, número uno, el adulterio y la fornicación nos lleva a las consecuencias de muerte física, espiritual y emocional. Número dos, corrompe nuestra alma. Número tres, el adulterio trae heridas y vergüenza. Heridas y vergüenza. Proverbios capítulo 6, versículo 33. Heridas y vergüenza hallará, hablando de la fornicación y adulterio, y su afrenta o su reproche nunca será borrada. Wow, pastor, ¿nunca? ¿Qué significa afrenta, reproche? Y le voy a decir por qué. Específicamente aquellas personas que quieren seguir en su pecado. La fornicación y el adulterio trae deshonra y odio a la familia. Número dos, trae divorcio. Número tres, trae la pérdida de respeto y confianza de nuestros hijos, nuestra familia y aún la iglesia. Número cuatro, trae vergüenza y rechazo. Y le voy a contar algo. Las personas que más sufren por causa de las consecuencias de un divorcio provocado por la fornicación y el adulterio, los que más sufren son hijos. Los que más duelen son los hijos, los que más le duele. Los que más, y yo conozco muchos de esas personas, de esos hijos, los cuales, oído, los cuales se fueron a la droga, los cuales ahora están en ganga, los cuales ahora odian a sus padres. Conozco un hermano, se congregaba aquí con nosotros en la iglesia, se mudó, está en otro lugar ahora, y me dice, pastor, mis hijos, 22 años que no me hablan, porque él dejó su mujer, se fue con otra mujer, y sus hijos no lo quieren ver, 22 años. Ni siquiera para decirle hello, estás vivo. Ningún hijo tiene excusa para hacer semejante cosa. Porque en Cristo tenemos que perdonar. Pero yo quiero decirle, hay ciertas consecuencias que producto de nuestro pecado lo recogeremos. Y además le voy a decir, hablar a los jóvenes. Por eso es importante que nosotros eduquemos la iglesia. Por eso es importante que hablemos estos tópicos. Tenemos que enseñar a los hijos adolescentes acerca de lo que es el sexo. Unas cuantas, amén, amén, amén. Hoy más sabe la gente, el impío de sexo, que nosotros los creyentes. Entonces nuestros hijos se necesita que le enseñemos de sexo. Cuando usted le pregunte y su hijo le pregunte y le dice, oye papi, explícamelo de los hijos, tú le dices, la cigüeña. Ese cuento nadie se lo cree a usted. Entonces tenemos que saber, yo le hago una pregunta a todos los padres que tienen, ¿cuántos de ustedes tienen hijos mayores de 13 a 19 años, teenagers? Yo le hago una pregunta, deme 7 cosas las cuales tiene que lidiar usted con los teenagers. Levante la mano, ¿quién sabe esas 7 cosas? siete cosas, las cuales la edad de teenagers, la edad de la adolescencia, cómo lidiar con eso, qué etapa es esa, qué es lo cual es lo más crítico, cómo lidiar con ello. No sabemos, iglesia. Porque no invertimos en nuestra educación, no invertimos en el conocimiento, en aprender. Venimos de la edad de allá de como nos creció papá y mamá y creemos que todo está bien. No, iglesia, tenemos que educarnos. Y por eso estoy acá, para educarlo, para que usted hable con sus hijos, para que se siente con ellos, para que le explique los cambios en su cuerpo, los cambios de identidad que va a ocurrir. Todas estas cosas, es importante que la iglesia se despierte. ¿Qué le dicen en la escuela? Aquí está el condón. Y aquí está el médico. Cuando quieras, si quieres abortar, salen embarazadas, hace el sexo libre. Usted le dice a sus hijos, todas estas son las consecuencias de la fornicación. El meterse en una relación sexual antes del matrimonio. Y lo más terrible, enfermedades sexuales. Conozco hijos con 5 años de edad. Y su madre y su padre me lo traen y me dice, pastor, ore porque tiene SIDA. Porque nosotros también tenemos SIDA. Eso te parte el corazón. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo que se levanta con un nivel estándar mayor de moral? ¿Dónde está el pueblo que puede decirle a la gente, la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, eso es pecado, apártate de la inmundicia, apártate de esto y vamos a ser una gente santa? Aleluya, aleluya, aleluya. So, el adulterio trae vergüenza, reproche a la familia, a la iglesia, al evangelio. Trae reproche al evangelio. Y todo esto, todos esos muchachos se involucran después en gangas, en pandillas. Por eso yo le quiero decir a los padres primero, si tu hogar tiene problemas, no te des por vencido. Hay una esperanza todavía, síguelo peleando, sigue creyendo, pelea por tu casa. ¿De qué te sirve que ganes el mundo? ¿De qué te sirve que seas un millonario? ¿De qué te sirve que tengas diploma? ¿De qué te sirve que tengas dinero, que tengas fama y pierdes tu casa, pierdes tu familia? Pelea por tu familia, ese es el mejor trofeo y el trofeo más grande que le puedes presentar a tu Padre Celestial. Cuando Dios te juzgue un día, siéntete orgulloso cuando tu hijo te dice, yo quiero ser como tu papá, yo quiero ser como tu mamá. No le dejemos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Hay una herencia que tenemos que dejarle. Tenemos que dejar de estar pensando solo el presente. Pregúntese, ¿qué usted le dejará a sus hijos? Yo quiero dejarles una herencia a mis hijos. Y no una herencia de adulterio. No una herencia. Qué tremendo esto, que nosotros, a nosotros llegó como iglesia la revelación de lo que es la liberación. Qué tremendo que ahora podemos romper maldiciones generacionales. Qué tremendo que ya yo no tengo que padecer del corazón como mi padre padeció. Qué tremendo que yo ya no puedo ser un borracho como fueron mis abuelos, porque yo puedo romperla y ir a la cruz y tomar lo que Dios me ha dado. Qué tremendo. Qué tremendo que ya yo no tengo que ser un pobre como fue mi familia, sino que ya recibo en la cruz lo que Cristo ha hecho por mi vida. Qué tremendo que llegó la revelación de la palabra de Dios. Dile que está al lado, créela. Dígalo otra vez. Oh my God, qué maravilloso. Sé que Dios nos dio esa revelación. ¿Y la revelación de qué? Que ya no tienes que arrancar el pasado, que ya no tienes que cargarlo, que ya no tienes que ser el adúltero de tu papá o el borracho o el drogadicto, que ahora esto se puede romper y puede comenzar de nuevo en el nombre de Jesús. Estamos acá, iglesia. Son número uno, número dos, número tres, ¿dónde estoy? Los adúlteros y los fornicarios. El que comete adulterio dice que va a recoger vergüenza, el reproche de la gente, el reproche que siempre cargaremos, una marca encima. Ese es un divorciado, ese es un adúltero. Gracias al Señor por la sangre de Jesús. Gracias al Señor por la sangre de Jesús. Dígale gracias por la sangre. Gracias por la sangre. No hay pecado en este mundo que Cristo no pueda perdonar. A todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que cree, aquel que clama a Dios, aquel, es posible salir de eso. Hay un poder más grande. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Solo es que lo crea, solo es que te apropie, solo es que lo tome, porque eso es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Pon tu mano junta allá en la capilla, dale un aplauso al Señor Jesús. Tenemos que dar la vuelta. ¿Cómo podemos dar la vuelta, pastor? Si estamos en este tipo de pecado, sigue el otro. ¿Cuál es otra consecuencia? El que comete adulterio y fornicación. Y sigue en eso. no heredará el reino de Dios. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 8 y 9. Están aprendiendo algo, iglesia. El que comete adulterio y fornicación no heredará el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ¿qué van a hacer? Heredarán el reino de Dios. Dígalo fuerte. No heredarán el reino de Dios. Entonces, pastor, ¿por qué no lo van a heredar? Porque es un pecado, Dios lo abandona. Número 4, 5. Los adúlteros y los fornicarios serán juzgados por Dios. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso sea todos el matrimonio. En todos el matrimonio. Honroso. Diga honroso. Y lecho sin mancilla. ¿Qué significa eso? Significa que el matrimonio es algo lindísimo, precioso. El sexo en el matrimonio es hermoso. Dentro del matrimonio. O sea que ahora voy a entrar en un poquito que va a cortar mucho, 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 mucho callo. El sexo, dice, sea el matrimonio y el lecho, el sexo sin mancilla, honroso, respetuoso, lindo, precioso. Hay una hermana que dice, reprendo eso. Porque ya voy a tocar eso. Y dice, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Miren lo que dice los que son miembros de la iglesia. No importa si usted es miembro de la iglesia, no importa si usted diezma, no importa si usted danza. Si hay fornicación, si hay adulterio, lo va a juzgar Dios. Entonces, aquí viene este punto. El punto es, todo esto, nosotros todos los días, a través de radio, televisión, estamos siendo bombardeados por los ojos, por la mente, por el cuerpo, por todos lados, estamos siendo bombardeados con esta inmoralidad sobre esta ciudad y sobre este país. Es más, uno de los hombres fuertes de este país es la inmoralidad. Si usted no lo sabía. Entonces estamos siendo bombardeados todos los días con todo esto. Entonces todas estas consecuencias vienen sobre aquellos que están en adulterio, en fornicación. Dios los va a juzgar. Hay vergüenza, hay rechazo, hay deshonra. Esos hijos se van a ir a la droga, se van a perder. ¿Por qué? Por nuestra irresponsabilidad. Y ahora voy a tocarle a las mujeres. Mujeres, peleen por su matrimonio. No le den bandeja de oro a su marido, al diablo. No le da la gana. Dile a la mujer que está al lado, no me da la gana. Denle un aplauso a Jesucristo ahora. Comience a pelear, no se cruce de brazos. Cuando alguien quiera meterle mano a su marido, póngase en el medio y dile, ¿dónde vas? ¿Por qué no dijeron amén las hermanas? Cuando ves que alguien se va, ¿dónde vas? Por un momento, este es mi casa, este es mi hogar, y no te lo vayan en bandeja, porque me ha costado mucho, me ha costado lágrimas, y hay hijos que yo tengo que salvar, y testimonio que tengo que guardar. Párate en la brecha, ora todos los días, úngelo con aceite de oliva, pero haz algo por tu matrimonio. No te da la gana darte por vencido, porque hay un Dios que te dijo que el que comenzó la obra la ha de terminar hasta el día del juicio. El que comenzó trabajando con tu marido, Dios lo va a terminar en el nombre de Jesús. Dale un aplauso. My God, pide, no en el nombre. Ya la siento. Estamos acá, iglesia. Ahora, a que esto conectémoslo con toda esta inundación de sexo, podrido, pornografía. Todo esto conectémoslo. ¿Con qué, pastor? Con los problemas de sexo en el matrimonio. ¿Y por qué? Hay dos grandes razones. Una gran razón en la mujer y una gran razón en el hombre. Anoten los hombres, si no encuentra papel, busquen el baño, pero anótelo. ¿Estamos acá? Anótelo. El problema más grande sexual del hombre es el problema de la impotencia sexual. Ay, pastor, pero eso es lo que usted cree, porque usted no es pastor. Pero yo recibo esos casos. Es más, 4 de cada 10 hombres van al médico todos los días por problemas de impotencia sexual. Es la crisis más grande que ahora los médicos no pueden solucionar. Y para que los hombres, aquellos que se creen, no, pastor, yo soy un pollo, pastor. Aleluya, pastor. Ahí te va una. Hay muchos hombres que saben más de deporte. Saben más de deporte que de su propio cuerpo. Que de su propia vida sexual. Ahí está la yegua. Come on, yegua. Tu mujer no es yegua, tu mujer es una persona. y necesita ser tratada como una mujer. Hermanas, ayúdenme, por favor, que lo son. Voy a cubrir de lo de acá. ¿Y cuál es el problema? El hombre tiene un problema de impotencia sexual. Ese es uno de los grandes problemas. El miedo más grande de un hombre es llegar a saber que es impotente sexualmente. Ese es el problema más grande del hombre. La impotencia sexual. ¿Y hay solución? Por una ofrenda yo te lo doy. No me apague el televisor usted. Cuidado, me lo apaga. ¿Por qué no se sonríe? Un aplauso al Señor. ¿Hay solución? Claro. Entonces, esto, todo esto, conectémoslo con esto. El adulterio, la fornicación, la lascivia, la inmundicia. Todo esto, lo que, las consecuencias de todo esto. Pero todo este problema surgió por una causa. Porque en casa no estábamos contentos. ¿Es excusa para eso? No. Pero no le dio otra empujadita. Si el hombre se va yendo al infierno, usted le da un golpecito y se fue. En vez de agarrarlo. ¿Y por qué la impotencia sexual? No es el tópico en este día. Pero cuando les hable de la familia y les hable del sexo en el matrimonio, ahí le voy a hablar de todo. ¿Usted sabía, hombre, que después de los 18 años, de 18 a 22, es la máxima... El hombre desarrolla el máximo instinto sexual y potencia sexual? ¿Y usted sabía que después de los 22, usted lentamente... Pero no quiero entrar más en eso. ¿Y cuál es el problema más grande en la mujer? Ah, ahí va. Las hermanas, díganme amén, por favor. Hombres, apóyenme ahora. ¿Y cuál es el problema más grande de la mujer? El problema más grande de los matrimonios que provoca este adulterio, esta fornicación. No estoy diciendo que es la que nosotros, mi mujer no me voy a adulterio. No estamos diciendo eso. Pero es como que le des otra empujadita al diablo y te le diga, ok, te quito una mano, pues aquí está la otra mano. ¿Cuál es el problema de la mujer? El problema de la mujer es la frigidez sexual. ¿Y qué es eso, pastor? En que la mujer no puede llegar a un orgasmo pleno en la vida sexual. Y aquí viene la frigidez sexual. Muchas mujeres son frígidas sexualmente por muchas causas. Abuso, no quiero entrar porque no es el tópico. Pero el Señor me lo puso en esta mañana y lo voy a decir ahora. Y cuidado, usted me apaga el televisor. ¿Cuál es la frigidez sexual en la mujer? Ocurre, y escuche esto, cuando la mujer se niega a su marido y no le da su respectiva merienda. ¿Y por qué se puso rojo? Cuando la mujer se niega a su marido. Aquí viene. Cuando la mujer se niega a su marido. La Biblia dice, hombre, cumple con tu deber conyugal. ¿Y cuál es el deber conyugal? Que tú vayas y hagas la intimidad con tu esposo. Mujeres, cumple tu deber conyugal. ¿Y por qué Pablo se le ocurrió poner eso? Porque él sabía que hay mujeres que les iba a dar dolor de cabeza. Dile que está al lado. Estamos acá, iglesia. Toda esta basura la estamos trayendo y nuestro hogar está enclenque. Es más, ¿sabe lo que dice el libro de los Proverbios? Que la mujer que no es amada en casa se vuelve un terremoto. Con razón hay tantos hombres tembleque. La mujer que no es amada se vuelve alborotadora. ¿Quiere ver una mujer que el marido no la ama? Está alborotada, siempre está brava. Pero busca una mujer amada, siempre está aleluya, contenta, feliz. Tenemos que decir estas verdades, iglesia, porque el diablo quiere que tu matrimonio se destruya, pero como tu pastor y tu padre espiritual, yo te daré las armas para que pelee, para que seas inteligente y para que venza lo que el diablo planeó para mal. Dios lo hará para bien. ¿Puedo escuchar un aplauso de todo este pueblo? Lo que el diablo planeó para mal, Dios lo va a tornar en bien. Y ese matrimonio será un ejemplo en la iglesia. Vas a restaurar otros matrimonios.
So, la frigidez sexual en la mujer. Cuando la mujer significa que no quiere nada. Y hay dos tipos. Esta es la traducción moderna de Guillermo Maldonado. Aquella que siempre tiene una excusa. Dolor de cabeza, los hijos, no hay tiempo, no me he bañado. Y la segunda, la que siempre está en el espíritu. Llega el marido y dice, mi amor, ¿cómo te va? Oh, razabata, rabarabar, salabarabar, salabarabar, wait a minute. ¿Qué tiene que ver Rabasoros o Borrosoros aquí? Mi amor, te espero allá. Y allá. Estoy con el Señor. Marido, dígame algo. Un momento. ¿Qué tiene que ver eso con la intimidad? What does it have to do with that? ¿Qué tiene? Dígame usted, ¿qué tiene que ver eso? Nothing. Nada. Y hay un tercer tipo. ¿Y cuál es el otro tercer tipo? Las que ven el sexo como algo sucio. Y cuando el marido le va a tocar... Quítate, 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 quítate. Dice la Biblia que si no cumple su deber conyugal, dice, no sea que el marido, que el Satanás los tiente. ¿A qué? Al adulterio, a la inmundicia, a la fornicación y a la lascivia. A esas cuatro cosas, el diablo te va a llevar si niegas tu deber conyugal. Ahora, ¿cuándo usted está supuesto a decir no? Y dice, más adelante, ese es otro tópico para lo que vengo, le voy a enseñar en febrero. Dice, escuche esto, ¿cuándo es? Dice, cuando por mutuo consentimiento los dos se entreguen a la oración y al ayuno. Pero que yo sepa, hay unas hermanitas que no han estado en ayuno. ¿Estamos acá, iglesia? So, es por el ayuno y de mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque llevamos a la lascivia, a la lujuria, y todo esto nos lleva a la destrucción. ¿De qué nos sirve que ganemos el mundo y perdemos nuestra casa? ¿De qué nos sirve? En la satisfacción más grande de mi vida es cuando mis hijos me dicen, papi, yo quiero ser como tú. Cuando yo crezca, eso es lo que más me llena. Una iglesia grande yo la disfruto. Los almas, me gozo, me alegro, mi corazón. Pero lo más grande, esta iglesia no existiera si no es que hay una familia. Si la familia se desbarata, se desbarata toda la iglesia. So, lo mismo va para usted. Si su familia no está firme, ¿de qué nos sirve tanto dinero? ¡Fua! ¿De qué nos sirve si no tenemos familia? Yo quiero apelar al corazón de ustedes. Quiero apelar a los hombres que conozcan su cuerpo. Que conozca cómo funciona usted. ¿Sabe usted, mujer, lo que es la menopausia? ¿Menos? ¿Conoce usted menos? Si yo le pregunto a mujeres que la están viviendo, no saben. Porque estamos tan ignorantes. ¿Sabe por qué viene la menopausia? ¿Sabe, hombre, por qué la eyaculación prematura? Ay, pastor, no hable de eso, pastor. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe cuáles son las soluciones? Pero pueblo, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que analicemos nuestros caminos. Y usted no puede seguir la definición de necio. Es aquel que hace lo mismo una y otra vez y espera diferentes resultados. Usted quiere diferentes resultados para este año, pero tiene que hacer algo diferente. ¿Cómo comienza todo? Comienza, si usted está en adulterio, apártese. Si usted está en fornicación, cásese. Si usted está viviendo una vida de pecado, el pecado sexual se huye, no se resiste, se huye. Pero para que lleguemos a ese punto, vamos a ver lo siguiente. Para nosotros tener solución a esto, lo vamos a terminar con lo siguiente. Para yo cambiar, ¿cuántos de ustedes quieren cambiar en todas las áreas? No solamente en lo sexual. Usted quiere cambiar, aprenda esto, yo lo aprendí y me lo aplico todos los días. Número uno, reconozca su condición. Pastor, es que mi esposa, no. Reconoce tú personalmente tu condición. Reconoce, ¿cuál es, Señor? Sí, yo reconozco mi condición. Número dos, para que una persona cambie y sea libre en algún área de su vida. Número dos, oído, tiene que estar desesperado por cambiar. Hasta que no le muestres a Dios esa desesperación por cambiar, el Espíritu de Dios no viene sobre tu vida. Yo conozco gente, iglesia, desesperados por cambiar. Cuando yo he orado por ellos, se sanan, se libertan, así, rápido. En otro día vino una mujer, me dijo, he estado por 40 iglesias, que quiero ser libre de la droga. Y oré por ella, el poder de Dios le cayó, y al instante fue libre. Porque me dijo, pastor, vengo desesperada por cambiar. Y le voy a contar algo a las mujeres. Y número tres, con esto voy a terminar y le doy el ejemplo. Número tres, no solamente reconocer nuestra condición. No solamente estar desesperado por cambiar. Y número tres, creer que Dios es poderoso para cambiarme y para cambiar la circunstancia. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para cambiarte y cambiarte la circunstancia? Listen, no trates de cambiar tú mismo por tus fuerzas. Pídale al Espíritu de Dios que venga sobre ti y que cambie tu vida. Y voy a cerrar con este ejemplo. Cuando leía uno de los libros, un hombre, el cual lo acababan de sacar de la cárcel porque abusó sexualmente de su propia hija. Una niña pequeña. Y cuando hicieron toda la historia y lo sacaron, y después él se convirtió, le dio su vida a Cristo, y le preguntaron que qué lo llevó a eso. Dijo él, una maldición generacional. Mi padre lo abusaron cuando era niño, y a mí también mi padre me abusó. Dijo, pero una cosa que me empujó mucho a hacerlo, no tiene excusa ese hombre, pero eran sus palabras, es el hecho de que mi mujer se negó sexualmente a mí por mucho tiempo. Y yo quiero decirle a ustedes, mujeres, el hombre acumula en sus partes genitales, acumula niveles de espermatozoides que cuando pasan 48, 72 horas no se liberan, tiene un garañón en casa. Oye, ¿y por qué tiene el que está al lado? Dile, ríete, viejo. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Recuerda la mujer alborotadora? Mujeres, amén, dígame. Marido, ¿no le deja amor a su mujer? Ay, 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 ay. Oye, mi amor. Alborota todo. Así dice la Escritura. Dice que la mujer odiada en su casa o no amada es alborotadora. Ay, ay. Mueve todo, alborota todo. El hombre no satisfecho sexualmente No es paso fino, no.
A ese hombre, lo que lo llevó, una de las cosas, él no tiene excusas, por favor, su propia hija. Pero lo que lo llevó fue el hecho de que no había en casa el sexo en casa. Todo eso se refleja en el adulterio y desafortunadamente nosotros como iglesia somos estadística. Pero hoy usted tome esa palabra. Si usted tiene un matrimonio sólido, dele gracias a Dios. Que hay room for improvement. Hay lugar para mejorar. Y le voy a hablar a todas las personas que me ven por televisión. Usted ha estado escuchando la palabra de Dios. A lo mejor usted está en una relación ilícita y pensó con toda buena conciencia que no era pecado, porque usted nunca había escuchado esto. Pero el Señor el día de hoy puede comenzar una nueva vida. Se siente solo, se siente triste, siente que está vacío por dentro y a lo mejor su matrimonio a punto de destruirse. ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo y pierda su familia? Y en este momento todas las personas que me ven por televisión, en cualquier lugar donde usted me vea, yo quisiera que usted repita esta oración conmigo en voz alta. Toda la iglesia aquí en Miami vamos a acompañarle orando. Ahí donde está, extienda su mano hacia su televisor. Y toda la iglesia repita conmigo, digan: Padre Celestial,
Padre Celestial,
en este día,
en este día
yo reconozco que soy un pecador,
que soy un pecador,
y que mi pecado,
y que mi pecado
me separa de ti.
Me separa de ti.
Voluntariamente,
voluntariamente
yo confieso
con mi boca
que Jesús es el Hijo de Dios.
Es el Hijo de Dios.
Yo creo
con
todo mi corazón,
con todo mi corazón,
que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor,
perdona mis pecados.
Límpiame con tu sangre. Me arrepiento.
Ahora mismo.
Amén.
Amén.
Si usted hizo esto.